Hechos de Radio.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa.
Estamos escuchando a Ciro y los persas, héroes de Malvinas.
En el viento sur helado.
Tenemos vías de comunicación para quienes quieran comunicarse con Bichos de Radio aquí en la radio pública. Nos pueden llamar desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870 y dejarnos un mensaje de como máximo 30 segundos. Pueden comunicarse por el Facebook, que es Bichos de Radio, o escribirnos a nuestro WhatsApp, que es 1165840870. Ahí solo escritos porque no podemos escuchar los audios. Estamos haciendo este Bichos de Radio casi especial Malvinas con Adrián Corol, que está allí en Chascomús. Adrián, vos sos un buscador de material, así que contanos un poco qué es lo que vamos a escuchar.
Bueno, lo primero que vamos a escuchar, enseguida vamos a tener ya en segundos el testimonio de alguien que realmente estuvo en un momento histórico en las islas, pero lo primero que vamos a escuchar es un audio, que es el de la arenga, el momento en que el comandante de la operación de desembarco en Malvinas, Carlos Busser, vamos a escuchar unos segundos, un almirante que murió en arresto domiciliario en el 2012, acusado de crímenes, de haber cometido y participado en crímenes de lesa humanidad, esa noche de 1982, antes del desembarco, horas antes, le informa a las tropas cuál era la misión. Esta es la comunicación entonces histórica del momento en que muchos, la mayoría de los que iban embarcados, se enteran de cuál es la misión. Lo escuchamos.
El comandante de la fuerza de desembarco, integrada por los efectivos de la infantería de marina y del ejército argentino embarcados en este buque, de algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ella. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación.
Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿eh? Ahí estábamos escuchando la voz de Carlos Busser, como te decía, en los momentos previos al desembarco, pero en esos mismos momentos, y desde hacía hace unos cuantos días, creo que casi desde el día 23 de marzo, en pleno cumpleaños, un fotógrafo, porque cumplía años el 23 de marzo, llamado, y sigue cumpliendo, Rafael Wallman, se convirtió en uno de los pocos argentinos que estaba en las islas desde antes del desembarco, y esa es la historia que nos va a contar seguramente quien hoy está del otro lado de la línea, en la ciudad de Pinamar. Rafael Wallman, bienvenido a Bichos de Radio. Ingrid Beck y Adrián Corol, te saludamos.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido a Bichos de Radio. Bueno, estamos leyendo, escuchando y conocemos parte de tu historia, pero es muchísimo mejor si lo contás vos. ¿Qué hacías ese 2 de abril? ¿Dónde estabas ese 2 de abril?
Bueno, estaba en Malvinas desde, como dijeron, el 23 de marzo. El 23 de marzo volé a Malvinas en un vuelo que hizo como 7 escalas, pues salía de Buenos Aires. Era del ADE el vuelo y hacía La Plata, Mar del Plata. Después iba, me recorría parte de la Patagonia, volvía a Comodoro Rivadavia. Bueno, era un vuelo raro, digamos.
Vos como fotógrafo, ¿no?
Sí. Yo fui a cubrirlo, yo tenía una, había formado una agencia pocos meses antes con otros 3 fotógrafos, que se llamaba ILA, Imagen Latinoamericana, y habíamos hecho contacto con una agencia francesa, que era una de las 2 más fuertes y más conocidas del mundo, que se llama todavía Gama. Y bueno, fui a hacer un reportaje fotográfico sobre cómo eran las Malvinas. Habíamos decidido ir porque a fin del 81, en diciembre, hubo una ronda de negociaciones en Nueva York sobre las Malvinas.
Así es.
Y nos preguntamos, bueno, ¿qué eran? ¿Quién vivía ahí? ¿De qué vivían? ¿Cómo era el clima? ¿Cómo era la naturaleza? La arquitectura, todo, digamos, una nota geográfica. El día que me embarqué, que fue el 23 de marzo del 82, ese día en tapa de todos los diarios estaba el conflicto que se había desatado en las Islas Georgias, donde un buque argentino había desembarcado como por la puerta de atrás. O sea, no había presentado pasaporte, credenciales, ni se había anunciado a las autoridades inglesas, que también están en las Georgias. Y bueno, eso generó un conflicto muy fuerte de acusaciones. Mandaron un barco inglés a la isla para desalojar a estos intrusos que habían venido a, teóricamente, desarmar unas instalaciones balleneras que había en esa isla.
Así es, Constantino Davidov.
Exacto, era un empresario, teóricamente su negocio era ese. En Malvinas, digamos, yo aterricé y ya de movida había un cartel que te decía que eras muy bienvenido a las islas mientras no habláramos de soberanía.
¿Vos estuviste a punto de ir a Georgia, Rafael?
Sí. Yo estuve una semana del 23, había un vuelo semanal del ADE. En ese momento aclaro brevemente que las relaciones estaban en su mejor momento.
Sí.
El vuelo del ADE semanal les traía a los isleños un montón de cosas. Por ejemplo, correo, frutas y verduras frescas.
Sí.
Y les permitía a su vez ir al continente a tratarse alguna enfermedad o pero determinado tipo de especialidad médica que no tuvieran ellos. Eso en contraste con un buque cada 3 meses que tenían antes, que venía desde Inglaterra pasando por Montevideo. Y teníamos instalaciones de YPF y de gas del Estado también.
Pero entonces, ILADE, ¿no? ILADE.
ILADE, claro.
Sí, sí, sí.
En ese, digamos, en esa semana yo cubrí o hice la nota que había ido a hacer. Visité no solo Puerto Stanley, que se llamaba antes, nosotros también lo llamábamos Puerto Stanley, por eso lo digo y no digo Puerto Argentino. Puerto Argentino fue casi bautizado el pocos días después, o el mismo 2 de abril o 3 de abril.
Es verdad.
Antes se llamaba Puerto Stanley, de hecho yo tengo fotos donde los tubos que nosotros, argentinos, mandábamos, tubos de gas que mandábamos a las Malvinas, decían puerto, no decían port en inglés, sino Puerto Stanley.
Exacto.
Entonces teníamos, bueno, hice la nota esta en Puerto Stanley, visité el campo, anduve en cuatriciclo, hice fotos de la esquila, era todo un tema allá, estuve en colegios, estuve en los pubs, hablé con muchísima gente, me entrevisté 2 veces con Rex Hunt, que era...
Había maestras argentinas hablando de colegios, ¿no?
Había maestras argentinas,
sí.
Había, siempre hubo argentinos, aunque la mayoría de los extranjeros, por llamarlos de alguna manera, en Malvinas, o sea, los que no son kelpers, son chilenos y santahelenos.
Uh-huh.
Ellos lo dicen en inglés y lo dicen muy rápido, dicen algo así como santilina. Y te suena raro y no sabes dónde es porque no estás muy ducho en... Si no estás muy ducho en geografía, la isla de Santa Elena está en el medio del Atlántico, a 7 horas de Sudáfrica, en barco. Ahora tiene aeropuerto, hace muy poquitos años, y los santahelenos emigraban a Malvinas para tener trabajo.
¿Y qué pasó? Disculpame, Rafael, vos te estabas por volver, pero de repente ya el 1 de abril en las islas era Vox Populi que que iba a pasar algo, que yo el 30 de marzo me tenía que volver. Ah, el día de la marcha acá, sí.
Y mis socios, había un horario específico donde podías hablar con Argentina, había que pedirlo por operadora, obviamente en la otra época no había...
Rafael, perdón que te interrumpa, se nos va un poquito la voz, no sé si te puedes acercar un poquito más al...
A ver.
Ahí está, perfecto, ahí está perfecto.
Bueno, digamos que hablé al continente con mis socios y me dijeron que sería buena idea si me quedaba. Quedarme implicaba otra semana más, porque había un vuelo semanal. Bueno, decidí entonces quedarme. En ese vuelo del 30 de marzo vinieron tres periodistas ingleses, entre ellos uno que me contactó directamente, que era Simon Winchester. Y yo envié el material que había hecho con el comandante del ADE, le pregunté si podía llevar los rollos a mis socios. Él gustoso aceptó, y en vez de dárselo a mis socios, se los dio a la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea reveló ese material,
wow.
Sin ninguna autorización mía, ni de mis socios, ni de nadie. Querían ver qué había hecho yo en las Malvinas, y después se lo dieron a mis socios. Por suerte tenían un laboratorio muy bueno, y las
revelaban bien.
Y no terminaron el material, claro.
Revelaban muy bien. El otro lado fue que no salió gratis, digamos, el revelado. Claro, no era la idea. Simon Winchester entonces llegó y me dijo que ya había hablado su periódico, que era el Sunday Times de Londres, había hablado con Gama y que teníamos que trabajar juntos. Y que teníamos que ir, obviamente el objetivo era ir a las Georgias, porque en Malvinas en realidad no pasaba absolutamente nada el 30 de marzo.
Sí.
Investigamos y había, bueno, obviamente no había vuelo a las Georgias, no hay manera de llegar a las Georgias, pero había un velero de un checo que le preguntamos si nos podía llevar a las Georgias. Él nos dijo que no, porque para él no era un hito ir a las Georgias, sino que estaba esperando. O sea, ir a las Georgias era equivalente a ir a las Malvinas.
Sí.
Y para él, su objetivo era ir a la Antártida, pero tenía que esperar unos meses.
O sea, cada uno tenía su idea de por dónde pasaba, de dónde iba a pasar algo.
Sí, pero te vino bien, Rafael, que no ir a Georgias porque estuviste...
No, pará, porque él después nos vino a buscar al hotel y nos... Nos dijo que sí nos llevaba a las Georgias.
Ah,
sí. Sí. Entonces, pero había mal tiempo, me dijeron.
No, el 31 nos subimos a su velero, navegamos,
sí.
Ajustamos algunas cosas y hicimos planes para el viaje. Él nos mostró determinadas cartas marítimas, lo que íbamos a comer, y lo más delirante era que ir a las Georgias nos hubiera llevado 7 días de viaje de ida, gracias a que teníamos viento a favor, y el único problema era que nos podíamos topar con témpanos.
¡Cuánta paz!
Sí, no, una locura.
Y te quedaste.
La vuelta era a Montevideo 21 días, porque no había manera de volver a Malvinas. Por eso estábamos por salir el 2 de abril,
sí.
Y el 1 de abril a las 7 de la tarde,
sí.
Por radio, la radio funcionaba en Malvinas de 7 a 10 de la noche.
Exactamente.
Y a las en algunos casos se conectaba por cable directamente a un parlante que había en las casas.
Sí.
Ese era el caso del Hotel Upland Bus donde yo estuve. Y la radio daba noticias generales, noticias locales, noticias internacionales, avisos clasificados y a su vez informaba quién iba a ir a visitar a quién en el hidroavión que todos los días daba como una vuelta a la isla y paraba en distintos lugares o casas de familias.
Sí.
Porque las Malvinas tenían muy pocas rutas en el 82. Tenían menos de 30 kilómetros de caminos. Y entonces todo se unía o por barco o por el avión.
Sí.
Y en ese momento, a las 7 de la tarde, el gobernador interrumpió la transmisión y empezó a decir que tenían evidencia de que esta noche
los argentinos iban a invadir las Falkland Islands, ¿no? Como lo decía. Y en ese momento estábamos comiendo en el comedor y todos me miraron a mí como despidiendo decir algo.
Claro, alguna explicación.
Claro, ¿Qué onda, Rafael? Claro.
Sí, y yo ahí había ido a hacer una nota geográfica. Imagínate, me preguntan si los argentinos van a invadir las islas. Yo lo que dije fue que para mí el canciller había malinterpretado algo de, algún dicho del canciller Costa Méndez y que eso no iba a suceder. Pero en ese momento nos levantamos con los ingleses estos, con Simon, y fuimos a preguntarle al a la gente de LADE, a un vicecomodoro que se llamaba Gamen, y él nos negó todo, dijo que no era cierto. Pero estábamos caminando por la calle y el gobernador Hunt nos dijo que nos quedáramos, nos metiéramos en la casa de su chofer, Don Bonner, y que no saliéramos más porque los marines tenían orden de tirar a matar. Entonces vimos que no era un chiste, sino que era serio. Habían dado un montón de instrucciones, que se tenían, suspendían las clases, que los chicos se tenían que quedar en la casa, las mujeres también, los hombres iban a ir a un lugar y se iban a juntar para planificar. Y bueno, esa noche transcurrió entre, fueron horas de mucho grito en inglés, explosiones, tiros, granadas que se escuchaban. De repente empezaron a aparecer gritos en español, en castellano, y a eso de la madrugada, cuando empezaba a ver la primera luz, le pidieron al gobernador que renuncie, que se rinda. El gobernador dijo que no se iba a rendir a estos malditos argentinos, siguió el fuego, y un rato después, un argentino, caminando con la bandera blanca, le fue a pedir la rendición, y él se rindió, aceptó.
Discúlpame, Rafael, ahora que te escucho, ese argentino que hablaba de la bandera blanca, porque ahora vamos a contar seguramente la historia de esa foto, es el vicecomodoro Girabert.
Sí.
Bueno, escuchá esta transmisión. Vos pasaste toda la noche escuchando a Patrick Watts en la radio, seguramente que esta que llegaba básicamente como las viejas radios que había de música funcional por cable, si bien tenían también AM y demás, la FIBS. Escuchá la voz del vicecomodoro Girabert en la radio de Malvinas, que habló primero en inglés y después dijo esto que vos estás contando, lo dijo así en español ese día en la radio. Escuchemos.
Yo soy el vicecomodoro Girabert y estoy reunido con el vicegobernador en la estación de policía, y ambos quisiéramos hablar con el comandante de las fuerzas. Si me está escuchando, propongo que nos reunamos frente del Town Hall en el frente de la iglesia, en frente de la iglesia católica, que venga con un hombre con bandera blanca. Hay absoluta garantía de respeto mutuo.
Bueno, y después este hombre que acabamos de escuchar en la radio fue caminando a lo del gobernador Rex Hunt, él, el vicecomodoro Girabert, con una bandera blanca, y esa es la primera foto que vos tomás.
Sí. En el Town Hall habían encerrado a los argentinos que trabajaban para LADE y para Gas del Estado. O sea que ellos no vieron nada, estuvieron ahí encerrados. La iglesia, como bien dice, queda enfrente, pero la rendición en sí fue donde se había concentrado la resistencia.
Exacto.
Normalmente había 40 marines, pero habían llegado la semana anterior los 40 que los iban a reemplazar una vez al año. Entonces, en este momento eran 80.
Wow.
Normalmente los marines estaban en un cuartel que se llamaba Moody Brook, pero la resistencia se concentró en la casa del gobernador. Entonces Moody Brook fue tomada por los argentinos, pero no hubo resistencia porque no había nadie en realidad.
Claro.
Y digamos todo el fuego y toda la cuestión se concentró en la casa del gobernador, donde a su vez como decís bien, Gilover caminó ahí, cuando él dobló y yo lo vi, hice una foto con un tele desde una ventana del primer piso de la casa de Don Bonner.
Wow.
Y recibí un disparo a raíz de eso, que rompió uno de los vidrios. Era una ventana de vidrios repartidos y rompió dos vidrios arriba del mío. Y ahí, bueno, nos asustamos en serio, bajamos como así, como cuerpo a tierra hacia el living de la casa. Y era todo surrealista, porque la radio, como decís bien, de Patrick Watts, que en vez de transmitir de 7 a 10, le quedó como un servicio público transmitiendo toda la noche. La gente llamaba a la radio y decía que veía cosas, tanques, sí, movimientos, escuchaba, sí, cosas.
Tirados en el piso, desde el cuerpo a tierra, al lado de las camas, hablaban por teléfono, me acuerdo.
Sí, y eso se mezclaba con la BBC de Londres, que teníamos una radio de onda corta, y esa radio, la BBC de Londres, pasaba música, o no hablaba de nada, o no sabía nada. Ahí te dabas cuenta que estábamos realmente en el medio de una isla, en el medio del océano. Y bueno, esto, ahí, a partir de ahí, los sucesos se desencadenaron muy fuerte. Mientras eso sucedía, Don Bonner nos hizo un desayuno con huevos revueltos, o sea que también era surrealista. El desayuno después del tiro, después de Gilover, después de la radio, estaba todo mezclado y todas sensaciones raras. Y de repente vimos que los que empezaban a salir Marines con las manos en alto, como rindiéndose, los ingleses me dijeron: salgamos, pero salí vos adelante, porque hablas castellano. De paso, sos un escudo. Eso no lo dijeron, lo digo yo ahora, pero bueno, salí y me puse a hacer fotos. Obviamente era un momento muy crítico, porque los ingleses estaban rindiendo a los argentinos, pero los ingleses todavía, durante todo ese tiempo que duró la rendición, tenían las armas en sus manos. Y eran trasladados hasta como la parte trasera de la casa del gobernador, para que ahí depusieran las armas, y después los concentraron enfrente. Pero ese momento era muy crítico. Yo traté de pasar lo más desapercibido posible. Cuando alguien me miraba o me preguntaba algo, hablaba en castellano. Entonces, supongo que los argentinos, que en ese momento estaban ocupados, no había alguien encargado de prensa, entonces cada uno tenía una función, dirían que yo vine en alguno de los barcos, o habrán pensado eso. Yo tenía el antecedente de que mi material lo había sido, entre comillas, secuestrado por Fuerza Aérea, o sea que sabía que las fotos que estaba haciendo y la nota geográfica la había revelado Fuerza Aérea, estas iban a ser fotos complicadas, o sea, iban a tener que ver cómo hacía para salvarlas. Pero, bueno, sucedió todo esto de la rendición, las fotos más conocidas, que son los ingleses con las manos en alto rindiéndose ante Jacinto Batista. Sí. Y después, bueno, la foto de los ingleses rendidos en el piso con un tanque, con un anfibio viniendo por la calle principal, que se llama Ross Road. En ningún caso hice más de dos fotos por foto, o sea, sí, por situación.
Sí,
no había ningún hacinamiento. Primero, porque no había la posibilidad esta que tenés hoy de tener todo digital y poder hacer 800 fotos seguidas, sino que ahí tenía rollos de 36 fotos. Yo había llevado una cantidad limitada de rollos, había llevado rollos para hacer una nota geográfica de muy baja sensibilidad, con lo cual eran rollos de 64 asa, muy apropiados para hacer fotos de mucha calidad, color, de paisaje, pero no para una situación de tanto movimiento y complejidad. Pero bueno, se sucedió la rendición, los Marines fueron llevados en un Fokker F-27 a Montevideo. El gobernador Hunt, cuando le dijeron que lo iban a llevar a trasladar en otro avión, en un F-28 a Montevideo, se vistió con su traje de gala, con plumas, y me miró a los ojos y me dijo: ahora debes estar contento. Yo no le respondí a eso, pues yo había tenido dos entrevistas con él, donde él me había dicho que los argentinos estamos mal educados con respecto a Malvinas. No dijo mal educados todos juntos, sino separado, ¿no? Mal educados. Con respecto a los principios que nosotros creemos que, por los cuales las islas son nuestras. Y bueno, después de eso se bajó la bandera inglesa, se hizo la bandera argentina con un percance, se trabó, después se logró izar bien, y fue toda una sucesión de cosas que pasaban, hasta que llegó la tarde-noche. Yo estaba agotado, porque primero los jeeps militares argentinos no me llevaban, no me querían llevar a ningún lado, o sea, tuve que caminar todo, con el bolso de fotografía que pesa más o menos unos 15, 17 kilos, y no había dormido toda la noche, ni un minuto, por todos los eventos que habían pasado, y llegué al hotel como a las 7 de la tarde, me acuerdo, y la dueña del hotel me trató como si fuera su hijo, me dijo, oh, vos debes estar muy cansado. Aclaro que no hablaban con nadie, con ningún argentino, pero me trató súper bien, me dio de comer, todo. El 3 de abril, al mediodía, a la 1 de la tarde, llegó un avión de Fuerza Aérea por 3 horas con reporteros gráficos y camarógrafos, nada más. Y yo de alguna manera me colé en ese avión para poder volver con el material. El 3 de abril ya no quedaban rastros de los soldados, ya tenían sus caras blancas, no estaban camuflados, los anfibios se habían ido el 2 de abril a la tarde, y lo más interesante quizá sea que el plan original que yo escuché allá en Malvinas y que me transmitieron era que se iban todos los buzos tácticos, los marines, se habían ido ya, perdón, los buzos tácticos argentinos y todos los anfibios se iban, y quedaba, la idea era que quede una fuerza de 40 policías, y de esa manera, con los 40 policías en Malvinas, se le dijera a Margaret Thatcher, negociemos. ¿Qué pasó? También en el continente, en Plaza de Mayo, Galtieri salió al balcón y fue vivado por el pueblo, por decirlo de alguna manera. No sé si se engolosinó o qué pasó, pero en vez de dejar 40 policías, decidió mandar 10.000 soldados.
Y el resto
cuando
de
la... cuando mandaron 10.000 soldados, ahí sí Thatcher dijo, mandemos la flota, porque es otra cosa, no son 40 policías.
Sí, el resto de la historia medio que... Bueno, está bastante difundida. Rafael, ha sido un placer, se nos va el programa. Ha sido un placer escucharte. Ojalá en no mucho tiempo podamos tenerte aquí en el estudio cuando pases por Buenos Aires, cuando todos salgamos de este aislamiento y la vida se retome de alguna manera, si no es normal, la nueva normalidad a la que tengamos que adaptarnos, y podamos charlar aquí en el estudio y contar cómo, digamos, hay mucho más para contar esta historia, mucho más detalles que nos gustaría escuchar. Muchísimas gracias por habernos dado este rato de tu tiempo y contarnos esta gran historia de Malvinas, Rafael.
Un abrazo. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Chao.
Me pregunto, Corol, ¿qué pasaba
por... se nos fue el programa,
teníamos mensaje de audio, mensaje de los oyentes, mensaje de Facebook, no sé, no llegamos. Bueno, se nos fue el programa, la verdad que dos notas espectaculares. Un otro gran programón. Hicimos este Bichos de Radio en la producción Eric Domer, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Jorge Falcone, en la edición de audio Diego Rosato, la gente de la web y de las redes de Radio Nacional que tan bien nos tratan. Corol, ¿vos querés decir algo más?
Un abrazo, un beso grande a Nana Figotti en Facebook, a todo Bicho de Radio. El viernes que viene volveremos, porque esto fue Bicho apenas, Ingrid.
Un programa de radio. Chao.
Chao.